Comenzamos un ciclo de entrevistas aquí en Hoy por Hoy Andalucía Centro con la mirada puesta ya en la cita electoral del 17 de mayo. Vamos a dialogar con representantes de las principales formaciones políticas que concurren a las elecciones andaluzas, con esos hombres y mujeres que integran las listas de las candidaturas entre las que los andaluces y andaluzas tendremos que decidir y elegir cuál es el futuro que queremos de nuestra tierra, pues para los próximos 4 años. Nuestro invitado es Rafael Recio, que va a acompañar a María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía como número 2 en las listas del PSOE de la provincia de Sevilla. El secretario de Organización de los Socialistas Sevillanos es técnico en desarrollo local, licenciado en Geografía e Historia, Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Tiene una amplia experiencia política, pero bueno, vamos a destacar esos 15 años que estuvo al frente de la Alcaldía de Camas, una de las localidades más importantes de la provincia de Sevilla. Y Rafael Recio está en los estudios de la cadena SER en Osuna. Rafael Recio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un placer estar aquí en Osuna, en vuestras instalaciones. Y muy agradecido de haber sido invitado a este espacio radiofónico y de una emisora con tanta solera como es SER Andalucía Centro.
Y junto a Rafael Recio está Raquel Rivera, nuestra compañera al frente de la información. Raquel, buenas tardes también.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues casi la primera pregunta, señor Recio, es obligada porque en las últimas horas hemos conocido la candidatura del PSOE por la provincia de Sevilla. Hoy en la prensa sevillana, bueno, habrá usted leído titulares para todos los gustos y colores, pero bueno, la pregunta es un poco obligada. ¿Cómo ha sido confeccionar una lista, la del PSOE de la provincia de Sevilla, bueno, y dar cabida a todas las sensibilidades políticas que hay en el partido en nuestra provincia?
Bueno, evidentemente esperaba esta pregunta, Javier, y más hoy, ¿no? Una vez que ayer pues se celebró la ejecutiva provincial del PSOE de Sevilla, donde después de escuchar lo que las 116 agrupaciones del PSOE de Sevilla pues han manifestado en la celebración de sus asambleas extraordinarias, la dirección provincial pues aprobó esa propuesta de candidatura que ahora tiene que ser refrendada, evidentemente, por parte de la organización regional. Nosotros somos muy respetuosos con los procesos que establecen nuestros estatutos. El partido tiene su reglamento, tiene sus estatutos. Los socialistas somos muy respetuosos con los procedimientos orgánicos y con la democracia interna del partido. Y verdaderamente todo el proceso se hará oficial mañana cuando se celebre el comité director del PSOE de Andalucía, que se celebra la tarde de mañana en la localidad de Cádiz. Y ahí, pues, finalmente acabamos ese proceso. Un proceso que, como digo, lo más importante es que, bueno, pues han hablado los militantes a través de sus agrupaciones, han celebrado pues casi 90 asambleas en la provincia de Sevilla. Ayer, como digo, tuvimos esa celebración de la ejecutiva provincial y ordenamos nombres e hicimos una propuesta definitiva. Esa es la primera apreciación, la más importante. Y en segundo lugar, en base evidentemente a la experiencia, hacer unas listas siempre es algo muy difícil. Es muy difícil, sobre todo para una organización como el Partido Socialista y sobre todo para una organización como el PSOE de Sevilla, donde tenemos tantos cuadros, tantos representantes institucionales que podrían estar perfectamente entre los 18 compañeros y compañeras que forman parte de la candidatura. Tenemos alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, que pueden aportar valor añadido a ese proyecto de entusiasmo que evidentemente lidera María Jesús Montero y donde esperamos conectar con el amplio abanico de andaluces progresistas que en esta tierra entienden que Andalucía no puede seguir instalada en lo que se ha instalado después de 8 años de gobierno de la derecha. Por lo tanto, proceso a punto de finalizar, proceso evidentemente que es respetuoso con lo que marcan nuestros estatutos, que es respetuoso con lo que dicen las asambleas y no exento de dificultades porque siempre hacer una lista no es fácil, pero contentos porque el PSOE de Sevilla se presenta unido y dando lo mejor de sí para que María Jesús Montero pueda obtener los mejores resultados en esta provincia.
Señor Recio, antes de entrar en lo que el PSOE quiere para Andalucía y para Sevilla los próximos 4 años, sí le voy a pedir, de forma resumida, ¿qué balance hace usted de esta legislatura que ya está terminando?
El balance que hago de esta legislatura, bueno, yo me atrevería a hacer un balance de los 8 años de gobierno de Moreno Bonilla para la provincia de Sevilla, ¿no? Y a todos los oyentes de esta emisora y sobre todo de la comarca que conozco mejor, a la que llega esta emisora, que es la Sierra Sur Sevillana, que valoren ellos mismos, ¿no? ¿Qué ha supuesto los 8 gobiernos los 8 años de gobierno de Moreno Bonilla para la Sierra Sur. ¿Qué ha supuesto esos 8 años? ¿En qué ha mejorado la Sierra Sur desde el punto de vista de la sanidad, de la educación, de las infraestructuras? Evidentemente, los socialistas gobernamos esta tierra durante 40 años, ¿no? Fueron 4 décadas generando servicios públicos, generando oportunidades donde no las había y, evidentemente, favoreciendo el avance del territorio, ¿no? Y la Sierra Sur avanzó durante esos 40 años, ¿no? Yo, sinceramente, desde el papel que ahora tengo que jugar representando a los andaluces y andaluzas y representando, evidentemente, en esta provincia de Sevilla a todos los vecinos y vecinas de la Sierra Sur, les pido que hagan ese ejercicio de reflexión, de observación, que miren al pasado, que observen el presente y que proyecten el futuro. Si, y sobre todo en una tierra como es la Sierra Sur, ¿no? De gente valiente, de gente trabajadora, de gente que sabe el esfuerzo que hay que hacer para sacar una familia adelante, el esfuerzo que hay que hacer para sacar un negocio adelante, el esfuerzo que hay que hacer para cuidar de los tuyos. Si la Sierra Sur hoy por hoy tiene el acompañamiento de la Junta de Andalucía, de la Administración Autonómica, para todas esas dificultades que tenemos como ciudadanos para poder desarrollarnos. Que lo analicen, que lo miren, porque yo, evidentemente, puedo ofrecer datos, ¿no? Pero yo creo que esto es una cuestión de un ejercicio personal de cada uno de los vecinos y vecinas de la Sierra Sur, que vean la sanidad que había en el 2018 y que comprueben la sanidad que hay hoy por hoy en la Sierra Sur, ¿no? Donde, por poner un dato, ¿no? Aquí existían hasta 30 pediatras en la comarca y actualmente el último dato que yo tengo es que estaban unos 15, o sea, es que se ha reducido el 15%. Entonces, lo que hay que pensar es... cuando hablamos de sanidad, más que de datos, yo no sé, yo pienso en esa madre de la Sierra Sur que, desesperada por no tener una cita en la atención primaria para que vean a su hijo, pues se tiene que ir a las urgencias. Yo pienso en ese abuelo de aquí, de la Sierra Sur, que lleva tanto tiempo esperando esa prueba y la prueba no llega y el abuelo de aquí de la Sierra Sur vive con el miedo instalado en el cuerpo, ¿no? Yo pienso, al fin y al cabo, en esas familias de la Sierra Sur, que muchas familias están, bueno, decidiendo, agobiarse un poco económicamente en su economía familiar por sacarse una tarjeta sanitaria privada para tener una tranquilidad en relación a lo que es la salud. Esas son las cosas que hay que pensar ante un proceso electoral como el que tenemos el 17 de mayo. Evidentemente, el Partido Popular no va a querer que se hable de política. El Partido Popular va a querer hacer una campaña muy plana. Pero lo que tenemos que tener presente es que el 17 de mayo, Andalucía se juega lo que quiere ser en el futuro. Andalucía tiene, y los andaluces, y sobre todo los vecinos y vecinas de la Sierra Sur, tienen que entender que lo que nos jugamos el 17 de mayo es... Si queremos una Andalucía que se preocupe de la gente o mire para otro lado, que se preocupe de la gente de la Sierra Sur o que desatienda los problemas de la gente de aquí, del ámbito rural de la Sierra Sur. Tenemos que pensar si lo que queremos es una Andalucía que favorezca, que fortalezca los servicios públicos o que permita que se deterioren los servicios públicos para que unos pocos hagan negocios, ¿no? Ese es el balance de los 8 años de gobierno de Moreno Bonilla. Moreno Bonilla ha desarrollado una absoluta hoja de ruta de mercantilización, de privatización y deterioro de los servicios públicos. Y evidentemente a nosotros, los socialistas, lo que más nos preocupa es el deterioro de 2 servicios esenciales. La sanidad, que es lo que nos iguala a todos, y la educación, que es lo que nos permite ascender a todos por igual. Y tanto la sanidad como la educación, y aquí en esta comarca de la Sierra Sur, hay ejemplos que ponen los vellos de punta de lo que suponen las políticas de Moreno Bonilla, nos tiene que hacer pensar a los andaluces y andaluzas que esa no es la Andalucía por la que salimos a la calle aquel 4 de diciembre. Aquella Andalucía que, una vez que tuvimos nuestro Estatuto de Autonomía, queríamos que se desarrollara para que Andalucía avanzara en cotas a las que nunca había llegado en cuanto a igualdad de oportunidades. Los 8 años de gobierno de Moreno Bonilla han roto los equilibrios de esta tierra. Y uno de los ejemplos más significativos y evidentes que tenemos de la ruptura de esos equilibrios precisamente es la Sierra Sur.
Comentaba, bueno, pues se pone el foco en el deterioro de los servicios públicos durante los 8 años de gobierno de la Junta de Andalucía y la sanidad, bueno, se ha puesto el acento, ¿no? Y la Sierra Sur, el área sanitaria de Osuna, bueno, pues viene de unos años que ha perdido muchísimos médicos de familia, médicos de atención primaria, cierre de consulta, ¿es resultado únicamente de la gestión del Partido Popular o hay un déficit de médicos que no se consigue, digamos, atraer? En fin.
A ver, Raquel, yo me voy a remontar al año 2018. Y en el año 2018, el Partido Popular nos mintió a los andaluces. El Partido Popular nos dijo que venía a gestionar mejor la sanidad. El Partido Popular dijo que venía a que fuera una gestión más eficiente, más rápida. El Partido Popular se comprometió a que la sanidad pública en Andalucía tuviera más recursos. Lo hacía, además, desde un posicionamiento de ventaja. Cuando ellos gobernaban en Madrid, nos tenían, evidentemente, constreñidos los presupuestos. Andalucía no tenía capacidad presupuestaria por aquel gobierno del Partido Popular en Madrid, que practicaba recortes continuamente a las administraciones y principalmente las autonómicas. Y Moreno Bonilla se comprometió a que venía a hacerlo mucho mejor. Han tenido más recursos que nunca. Más recursos que nunca. Te voy a poner encima de la mesa un dato, Raquel, y lo vas a entender. En el año 2025, el presupuesto de la Junta de Andalucía en materia sanitaria contaba con 15.800 millones de euros. El último presupuesto socialista sometido a los recortes del Partido Popular del gobierno de Mariano Rajoy tenía 10.000 millones de euros. 5.800 millones de euros más en el año 2025. ¿Qué explicación tiene entonces que aquí en la Sierra Sur, antes daba el dato, hace 8 años hubiera 30 pediatras y ahora ya 15? ¿Qué razón de ser hay en que los puntos de urgencia en el conjunto de la Sierra Sur estuvieran abiertos en todos los municipios o en casi todos los municipios y ahora es difícil encontrar un punto de urgencia en la Sierra Sur? Te puedo hablar claramente de que ha existido una estrategia, porque ha habido mucho dinero, más dinero que nunca. Y sin embargo, ¿para qué se ha utilizado ese dinero? Evidentemente para desarrollar un plan. ¿Y el plan cuál ha sido? Primero, deterioro la atención primaria, saturo las urgencias y cuando lo tengo todo colapsado, me invento planes de choque para derivar dinero público a la sanidad privada. Esa ha sido la hoja de ruta del Partido Popular durante los últimos 8 años. Esa ha sido la hoja de ruta del Partido Popular. Deteriorar la atención primaria, colapsar las urgencias, tanto hospitalarias como las urgencias de un centro de salud, y llevarlo todo a que aumenten las listas de espera. Y cuando tienes las listas de espera, como han llegado a estar en Andalucía, me invento planes de choque para desviar millones de euros de la sanidad pública a la sanidad privada. Es muy triste que como nunca se haya deteriorado en esta tierra la atención primaria. La atención primaria es el corazón del sistema. La atención primaria no es un mostrador administrativo. La atención primaria es la que cuida al paciente crónico. La atención primaria es la que se ofrece el servicio de proximidad para lo único que nos hace igual que es tener garantía de que va a haber un médico que nos cuide cuando nos pongamos malos. Y sin embargo, Moreno Bonilla ha decidido tener la atención en relación a la atención primaria como si fuera la hermana pobre del sistema. Y es el corazón del sistema. Y lo ha deteriorado a posta porque sabe que deteriorando a posta la atención primaria es cuando puede vehiculizar, cuando puede canalizar millones de euros a la sanidad privada.
¿Y qué actuaciones, qué medidas se plantea desde el PSOE para revertir la situación, que es muy complicada? Porque ya se parte de una situación, bueno, pues que hay una saturación enorme en la atención primaria, faltan especialistas. Revertir esta situación es muy complejo, ¿no?
Bueno, no es tan complejo. Y te voy a decir cómo se puede hacer. Volver al 2018 con 5.800 millones de euros más que los que había en ese momento es fácil. Lo único que hay es que tener la voluntad política de defender la sanidad pública y de fortalecer la atención primaria como corazón del sistema sanitario público. Se trata única y exclusivamente de tener claro la importancia que tiene la atención primaria y que si se debilita la atención primaria, se debilita el sistema. Muchas veces cuando, evidentemente denunciamos que hay una hoja de ruta privatizadora por parte del Partido Popular y el Partido Popular dice que eso es un bulo, que no hay ninguna intención privatizadora. A ver, el tema de la privatización de la sanidad no hay que sacar una ley para privatizar la sanidad. El principal ejemplo de que se privatiza la sanidad en Andalucía es cuando una familia tiene que hacer un esfuerzo para sacarse una tarjeta sanitaria privada, para tener tranquilidad desde el punto de vista de la salud. Y eso en Andalucía, desde que gobierna Moreno Bonilla, hoy en día, 1 de 4 andaluces ya tienen su tarjeta sanitaria privada. Es la comunidad autónoma en España y lo dice el barómetro sanitario del Ministerio, lo dice el defensor del pueblo de Andalucía, la comunidad que más ha crecido, todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria privada y esas aseguradoras que evidentemente tienen un nicho de negocio importante. ¿Y dónde está el nicho de negocio? En el debilitamiento de la atención primaria.
Vamos a abordar otros temas. Educación, bueno, pues también se habla, bueno, pues de la pérdida de unidades. También, bueno, pues toman como argumento esa caída de la natalidad. Pero queremos preguntarle por la educación especial, la educación inclusiva. Estamos haciéndonos eco aquí en la radio, bueno, de la reestructuración que plantea la Junta de Andalucía, la formación profesional básica y específica. Se plantea suprimir un grado formativo en un instituto en el Saucejo. Para alumnado con necesidades educativas especiales, es un alumnado que, bueno, pues no está ni para una aula específica ni tampoco para ir a una formación profesional ordinaria. Bueno, las familias se están movilizando. Esta reestructuración, bueno, pues argumentan desde la Junta de Andalucía que también responde a criterios de fondos europeos. Bueno, la realidad es que hay familias que se van a quedar sin opciones, ¿no?, para sus hijos.
Es una noticia que ha tenido su eco en Sevilla. Yo tenía conocimiento ya de esta noticia desde, creo, hace una semana o dos semanas, y evidentemente a nosotros, a los que estamos desarrollando una actividad en el Parlamento desde estos últimos 4 años, no nos sorprende, pero lo que pone de manifiesto es la delicadeza que tiene el gobierno de Moreno Bonilla con lo que decía anteriormente, ¿no? Nos preocupaban dos cosas. Lo que nos hace igual es que es la sanidad pública y ese ascensor social que siempre ha sido la educación pública, ¿no? Y con la educación en Andalucía, pues se está dando el mismo patrón. Se está dando el mismo patrón. La mercantilización de la educación, abriendo espacio al negocio de la privada. Y en el tema de la formación profesional es escandaloso que haya crecido como ha crecido la oferta de la formación profesional privada durante los últimos 8 años. Ha crecido más de un 50% en relación a la formación profesional pública. Habrá muchos vecinos y vecinas que escuchen este programa y entiendan la dificultad para que su hijo, que quiere desarrollar una cualificación y capacitación de futuro, la dificultad de encontrar una oferta pública hoy por hoy. Y que tienen que hacer un esfuerzo económico para que sus hijos tengan esa formación, para favorecer esa inserción en el mercado laboral, en nichos de empleo disruptivo, todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos, con la inteligencia artificial. No ofrece nada a la formación pública. Todo se está poniendo en manos de la privada para que haya negocio por parte de las empresas que se dedican a la formación privada. Y lo que me cuentas del Saucejo, que como te decía, ya tenía conocimiento, pues es de poca sensibilidad, además, porque estamos hablando de una formación especial. Una formación profesional especial en jardinería, que costó mucho trabajo conseguir, que se consiguió allá por el año 2017-2018, peleando una alcaldesa, peleando su pueblo, peleando una comarca, por acercar esa formación específica y especial a niños de esta Sierra Sur, ¿no? Y Moreno Bonilla, pues, si no es rentable para la administración, está cogiendo el mismo enfoque que una empresa privada. Aquello que no ofrece una cuenta de resultados favorable, pues no merece la pena. Claro que merece la pena. Lo público siempre tiene que estar mereciendo la pena en cuanto a que ofrece servicios donde lo privado no quiere estar. Donde lo privado no quiere estar es porque no hay negocio. Por lo tanto, ahí es donde tiene que estar lo público siempre, para garantizar la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, no se puede cerrar esa formación especial. No se puede cerrar. Es un maltrato a esta comarca, es un maltrato al ámbito rural. Y evidentemente es condenar a una desigualdad de oportunidades a los ciudadanos de tu tierra, de Andalucía. Porque si vives en Cama, sí tienes más posibilidades. Pero si vives en la Sierra Sur, te vas quedando atrás. Estamos hablando de desequilibrio territorial también en las políticas de Moreno Bonilla. Desequilibrio territorial porque si tú persigues la igualdad de oportunidades, tú tienes que vertebrar a Andalucía. Tú tienes que acercar los recursos públicos a todos los rincones de Andalucía. Y eso no lo está haciendo Moreno Bonilla. Nosotros, durante 40 años, ese fue el gran logro. ¿Lo hicimos todo bien? No. Pero el gran logro de las políticas socialistas, creyendo en el espíritu del 4 de diciembre al 28 de febrero, fue vertebrar Andalucía, fijar a la gente al territorio, llevando los servicios básicos esenciales a todos los rincones de Andalucía. Yo conozco esta provincia y el Madroño, que es el pueblo más pequeñito de la provincia de Sevilla, tiene su consultorio y su escuela pública. Pero no porque lo haya creado Moreno Bonilla, no, desde los años 90. Esa fue la política verdaderamente importante del Partido Socialista y que está desmontando Moreno Bonilla. Porque aquello de que lo público no presente una cuenta de resultados positiva como lo presenta la privada, esa es la manera de entender la política del Partido Popular. Uh-huh.
Señor Recio, otro de los temas que, bueno, cada vez que hablamos con alcaldes y con alcaldesas del territorio se pone sobre la mesa y dentro de lo que es ese estado de bienestar por el que además tanto se ha luchado en el medio rural en las últimas décadas, es todo lo que tiene que ver con la dependencia. Sabemos y todos tenemos conocidos, familiares, que tienen que esperar no meses, sino años para que valoren ese grado de dependencia, después esperar esa confirmación. ¿Qué se plantea desde el PSOE para intentar acortar esta situación? Porque, bueno, conocemos casos de que cuando se les aprueba el grado de dependencia o se ha deteriorado su estado o directamente son personas que ya han fallecido, no sé, para desesperación de las familias o de los ayuntamientos que tienen que utilizar fondos públicos propios para poder atender a esas necesidades de sus vecinos y vecinas.
Pues, Javier, es que se puede, o sea, es que el 17 de mayo, al fin y al cabo, lo que los andaluces y andaluzas, los vecinos de aquí de la Sierra Sur, tienen que tener presente ante esa cita, cuando decía al principio que lo que nos jugamos es lo que queremos ser en un futuro, es que, a ver, el 17 de mayo se puede cruzar una línea de no retorno en cuanto a la recuperación de la fortaleza de lo público. Me preguntaba antes, Raquel, que cómo vamos a revertir el tema sanitario. Pues vamos a revertir el tema sanitario si tenemos la confianza de los andaluces y andaluzas, pues sabiendo que tenemos mucho más presupuesto que teníamos en el 2018 y que en el 2018 esto estaba mucho mejor desde el punto de vista sanitario de lo que está ahora. Por lo tanto, se trata de todos esos recursos, en vez de derivarlos a la privada como se está haciendo, volcarlos a la pública. Pues lo mismo pasa en dependencia. En dependencia ahora mismo hay muchos más recursos que en el 2018. Y sin embargo, las listas de espera se han incrementado. ¿Por qué? Porque el patrón, reitero, del Partido Popular es debilitar los servicios públicos. Me puede preguntar, o algún oyente, bueno, ¿y qué gana el Partido Popular con esto? ¿Qué gana el Partido Popular con esto? Bueno, es que es su modelo. Es su modelo. Es el modelo del Partido Popular. Por eso, y sobre todo desde la experiencia, desde la atención plena, desde la observación, a mí me hace mucha gracia cuando todo ese ecosistema mediático que acompaña al presidente de la Junta de Andalucía, esa intención detrás siempre del autobombo y de la publicidad que se hace del presidente de la Junta de Andalucía, en cuanto a que Moreno Bonilla es una persona moderada, es una persona prudente, es una persona que es un presidente que no molesta. Bueno, pues uno cuando observa, yo te puedo decir lo contrario, Javier. No molesta porque no gobierna. No gobierna porque no asume ninguna responsabilidad. Cuando ocurre algo en Andalucía, siempre todo es culpa de otro, de cualquier otra administración. Eso de que es prudente no es cierto. No es prudente. Es el típico que tira la piedra y esconde la mano. En cuanto a que no es moderado. No es moderado. Practica la misma política que Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Esa es la realidad que está viviendo Andalucía. Lo que pasa es que ha tenido la habilidad de crearse un disfraz, un personaje, de parecer educado, de parecer amable, de, bueno, eso que se dice aquí en Andalucía, ¿no?, del yerno perfecto. Pero no es así. No es así. No es así. Y todo personaje, evidentemente, necesita una mentira que lo sostenga. ¿Y cuál ha sido la gran mentira durante estos últimos 4 años del Partido Popular? El mantra, la oración del agravio a Andalucía, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de María Jesús Montero. Esa ha sido la gran mentira, la letanía, la oración, repetirlo hasta la saciedad. Sin embargo, oye, cuando ha habido que subir las pensiones para que se vean beneficiados todos los vecinos de aquí de la Sierra Sur, ¿quién lo ha hecho? El gobierno de España. Cuando ha habido que mejorar las condiciones laborales de todos los vecinos que también se han visto afectados aquí en la Sierra Sur, ¿quién lo ha hecho? El gobierno de España. Cuando ha habido que meter más dinero en Andalucía para atender, por ejemplo, la situación COVID o la de recursos extraordinarios que están llegando a Andalucía como nunca han llegado, ¿eso quién lo ha hecho? El gobierno de España. ¿Qué ha hecho Moreno Bonilla? Por eso no es prudente, tira la piedra y esconde la mano, votar en contra de todo. Eso es lo que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, ordenar a sus diputados en Madrid que voten en contra de todo. ¿Y qué hace aquí? Aprovecharse. Es jugar con mucha ventaja. Juega disfrazado y engañando a la gente. Porque Moreno Bonilla no es que sea un ignorante y desprecia la verdad. No, conoce la verdad y la desprecia aposta.
Vivienda es otro tema que preocupa. Hay dificultades también para acceder a una vivienda en esta comarca. En los ayuntamientos, bueno, ayuntamientos que están apostando, en el caso de Osuna, ¿no?, por hacer vivienda pública con la colaboración de la Diputación. Desde la Junta de Andalucía, si llega el PSOE a gobernar, ¿qué políticas quiere promover para promover vivienda pública, para favorecer el acceso a la vivienda?
Bueno, pues hoy por hoy, y sobre todo los socialistas sevillanos, y yo como parlamentario sevillano que soy, tenemos un modelo que pone de manifiesto que es posible apostar por la vivienda pública e entenderla como un recurso público más. Igual que construimos teatros, igual que construimos instalaciones deportivas, igual que se construyen hospitales, pues claro que hay que construir vivienda pública sin mirar la cuenta de resultados, para que sea una política social. Y hay un modelo, y lo ha demostrado el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. Hay un modelo que se puede desarrollar para favorecer la vivienda pública, ayudando a los ayuntamientos a que pongan suelo público en carga para la construcción de vivienda pública, y que esa vivienda pública no se ofrezca al mercado, a los vecinos y vecinas de la provincia de Sevilla, por más de 100.000 euros o 120.000 euros, o que se ponga en régimen de alquiler a los vecinos y vecinas de la provincia de Sevilla sin que supere un alquiler los 350
euros. O sea, que ese modelo
euros.
Es exportable, ¿no?
Es absolutamente exportable. Si lo hace la Diputación Provincial cumpliendo los procedimientos legalmente establecidos y lo que marca la ley, pues lo puede hacer la Junta de Andalucía, ojo, con... No doble músculo, triple, no sé hasta cuánto exponencialmente puede poner la Junta de Andalucía para la construcción de vivienda pública. Lo que pasa es que el modelo del Partido Popular, en Sevilla lo hemos visto concretamente muy bien, es el de un Partido Popular que en Sevilla capital te hace vivienda de 350.000 euros. Y el Partido Popular en la Junta de Andalucía aprueba de manera expresa al final de la legislatura una ley de vivienda para favorecer la especulación. Esa es la realidad. Lo vemos también el mismo patrón, la distinción de modelos entre lo que supone una política del Partido Socialista y lo que supone una política del Partido Popular. Y por eso es que esto se trata de observar. Ese 17 de mayo, pues los vecinos tienen que observar lo que se hace por parte de la Junta de Andalucía, por el gobierno de la derecha, y lo que se ha venido haciendo.
Infraestructura y movilidad. Dale, Javier.
Le iba a preguntar Perdona. Precisamente por eso, porque quienes vivimos en la Sierra Sur de Sevilla tenemos muy pocas opciones si no queremos utilizar un vehículo propio, ¿no? Porque desgraciadamente en los últimos años hemos visto cómo las líneas de autobuses públicos, de autobuses de empresas concertadas, en este caso por el gobierno andaluz, han disminuido sus trayectos. Ferrocarril, aunque en este caso depende del gobierno central. ¿Cómo podemos mejorar la movilidad y sobre todo esa conectividad? Es verdad que tenemos muchos servicios en nuestro territorio, pero aún así a veces hay que acudir a Sevilla. Pienso en los estudiantes que estudian en Sevilla y a veces movernos, insisto, si no tenemos y si no utilizamos el coche, puede ser muy complicado ajustarnos a los horarios que nos ponen a nuestra disposición, señor Recio. ¿Cómo mejoramos todo eso?
Pues evidentemente sí que ahí sí que hay que hacer un plan estratégico de mejora de la conectividad, de la movilidad de comarcas como la Sierra Sur con Sevilla, con la capital. Y ahí sí que hay que desarrollar un plan estratégico. Y bueno, hay que reconocer y hay que hacer autocrítica. Esto es un problema que viene desde hace muchísimos años, muchísimo. Cierto y verdad que durante los últimos años también Moreno Bonilla tenía un compromiso, ¿no? Precisamente aquí donde estoy ahora mismo, en Osuna, ese típico lema de campaña de Juanma lo haría desde el 2018, pues vino prometiendo la creación de la circunvalación tan necesaria para un núcleo de población cabeza de comarca como es Osuna, que presta tantos servicios para el conjunto de la comarca. Bueno, pues esa circunvalación, después de 8 años de gobierno de Moreno Bonilla, y pese a que ese Moreno Bonilla que venía a hacer una gestión eficiente de los recursos y que iba a cumplir su palabra, no ha visto ni un céntimo en cuanto a la construcción de la circunvalación de Osuna, ¿no? Pero esto se constriñe, evidentemente, al municipio de Osuna. Pero lo que tú decías, evidentemente hay que mejorar las comunicaciones de la Sierra Sur, entre ellas, evidentemente, hay muchas carreteras de titularidad autonómica que son carreteras que hoy por hoy presentan un notable riesgo para los usuarios de las carreteras, y hay que apostar, evidentemente, por los recursos necesarios y suficientes para el necesario labor de conservación y mantenimiento de esas carreteras, incluso, evidentemente, la inversión necesaria para evitar los riesgos que presentan esas carreteras con nuevos trazados. La Sierra Sur necesita un plan estratégico de la mejora de conectividad entre los municipios de la Sierra Sur, que tienen importantes sinergias entre ellos, y sobre todo que evidentemente esa mejora de la comunicación hará que cada uno de esos rincones de la Sierra Sur sea mayor potencial para el desarrollo, para que se conviertan en espacios habitables, pero también, por otro lado, hay que hacer un plan estratégico que mejore la conectividad de la Sierra Sur con la capital. Evidentemente, a mí se me ocurre en este momento todo lo que tiene que ver con lo ferroviario, ¿no? No sé hasta qué punto cabe la posibilidad de desarrollar estudios de cara a que Osuna, la Sierra Sur, tenga una conexión de cercanías con Sevilla que verdaderamente facilite esa movilidad entre Sevilla y lo que es el corazón, la capital, por así decirlo, de la Sierra Sur, que es Osuna.
Eso dependería del gobierno, ¿no? Central.
Evidentemente, nosotros estamos aquí para que la comarca, para que el territorio se desarrolle sabiendo lo que es competencia de uno y competencia de otro, pero por eso te digo, desde la responsabilidad, ¿quién tiene las competencias de ordenación del territorio? De ordenación del territorio, la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene las competencias de ordenación del territorio. ¿Se ha tomado en serio durante estos últimos años la ordenación del territorio con esta comarca, la Junta de Andalucía, ¿no? Tiene que desarrollar planes estratégicos de ordenación del territorio de la comarca de la Sierra Sur, y ahí pues tienen que entrar evidentemente las reivindicaciones necesarias o colaboración y participación de otras administraciones. ¿Lo hace la Diputación Provincial de Sevilla en proyectos estratégicos con municipios de la Sierra Sur? Sí, sí, claro que lo hace. ¿Lo hace la Junta de Andalucía con municipios de la Sierra Sur durante estos últimos 8 años para proyectos estratégicos? No. Pero primero que se ordene el territorio, que la competencia la tiene la Junta de Andalucía. Y estamos viendo un ejemplo en cómo desatiende sus competencias en ordenación del territorio en el tema de las crisis de suministro eléctrico que está viviendo esta comarca. Que además tiene la competencia en energía y está mirando para otro lado. Por lo tanto, se puede mejorar la movilidad, se puede mejorar los planes estratégicos para esta comarca de la Sierra Sur, y evidentemente eso es lo que hace falta, un gobierno que se comprometa con ese desarrollo igualitario que tienen que tener todos los territorios en Andalucía. No donde se concentra en toda la población, donde se concentran las grandes fortunas y las altas rentas, ahí pongo todas mis políticas y los que viven en el ámbito rural me voy olvidando poco a poco de ellos, ¿no? Y sobre todo con un fenómeno como el de la despoblación, ¿no? Si tú quitas recursos públicos y vas alejando inversión de las zonas que se están viendo afectadas por la despoblación, pues evidentemente acabará convirtiendo que esos pueblos vayan perdiendo cada vez más población, ¿no? Pues, la pregunta concreta, ¿hace falta plan estratégico aquí en esta comarca para mejorar la movilidad, Javier?
Pues no sé si Raquel Rivera quiere preguntar algo más al señor Recio. Raquel.
Bueno, ahondando en ese plan de movilidad, me imagino que instaurando líneas de movilidad de autobuses, por ejemplo, entre localidades como Osuna y Écija, que viven sin ninguna línea frecuente, y también, bueno, el estado, mejorando el estado de las carreteras. Hay varias carreteras de titularidad autonómica que, bueno, están en un estado lamentable.
Osuna, Lantejuela, por ejemplo.
Eso es la 407. Sería una obra prioritaria.
Muy peligroso.
Correcto. ¿Sería una obra que se
absolutamente
tomaría?
Absolutamente prioritaria, prioritaria.
Uh-huh. ¿Como la variante?
Y la variante, y la circunvalación. La circunvalación, que ahí es verdad que es una reclamación histórica que viene haciendo el Ayuntamiento de Osuna, su alcaldesa, y que no fue atendida, y que, bueno, hubo un compromiso por parte del gobierno de Moreno Bonilla de que en estos años se iba a resolver, y como digo, ni un solo céntimo. Pero sobre todo, teniendo presente que nada tienen que ver los últimos 8 años con el periodo 2010-2018. 2010-2018, últimos 8 años de gobierno socialista, recordar que estábamos inmersos en la crisis económica más importante que ha vivido España y todo el orden occidental los últimos 100 años aproximadamente, ¿no? Y los recursos menguaron absolutamente, porque se trataba ese austericidio que todos recordaremos, estrangular en cierta medida la capacidad de solvencia de la administración pública poniendo recursos. Bueno, pues esos 8 años, en contraste con los últimos 8 años, donde ha habido dinero a expuertas para la administración autonómica, para la Junta de Andalucía, hasta el punto de que no solo lo derivan a lo privado, sino que no tienen capacidad ni de gestionarlo. Es normal que se hayan perdido 6 millones de euros para construir los juzgados aquí de Osuna. Que los han perdido, es una realidad. O sea, Es que eso también tiene que estar un poco presente a la hora de mirar al 17 de mayo, cuando decía que es un simple ejercicio de mirar al pasado, observar el presente y proyectar el futuro. Es que nada han tenido que ver estos últimos 8 años con el periodo, no, nada que ver, el 2010-2018, últimos 8 años de gobierno socialista, inmersos en la crisis más brutal, donde hubo que desatender algunas cosas en relación a los servicios públicos porque no había dinero, con estos últimos 8 años que ha habido más dinero que nunca en las administraciones. Por lo tanto, se trata única y exclusivamente de comparar, ¿no?, lo que podemos hacer uno y lo que pueden hacer otro.
Pues vamos a ir despidiendo a Rafael Recio. Yo sí le quería preguntar en este caso, señor Recio, si le preocupan mucho las encuestas que estamos conociendo estos días y que van a ir casi pareja lo que va a ser estos meses intensos de patearse Andalucía y, en su caso, de patearse Sevilla.
Yo miro, a mí me gusta mirar a los ojos a los andaluces y andaluzas, más que mirar las encuestas, Javier. Uh-huh. Y me gusta mirar a los ojos a los andaluces y a las andaluzas porque los andaluces es un pueblo con mucha historia, con mucho orgullo, de gente muy digna, que no le gusta agachar la cabeza. Y aquí hay mucha gente que sabe lo que nos consiguió conseguir que Andalucía creciera tanto en igualdad de oportunidades y que tuviera aquellos servicios públicos y aquellas oportunidades que se le negaron durante tanto tiempo. Por lo tanto, yo más que en encuesta confío en que la gente de Andalucía, esa gente valiente, orgullosa y tan digna que tiene Andalucía, pues diga hasta aquí hemos llegado, aquí hay que revertir la situación y desde su espíritu progresista salgan a votar el 17 de mayo y pongamos fin a estos 8 años de deterioro de los servicios públicos y de lo que nos hace iguales los andaluces.
Pues yo voy a agradecer a Rafael Recio, secretario de Organización de los Socialistas Sevillanos, número 2 en la candidatura del PSOE de Sevilla a las elecciones del próximo 17 de mayo, que se haya pasado por los estudios de la cadena SER en Osuna, y bueno, desearle toda la suerte del mundo para estos próximos 2 meses largo de trabajo preelectoral, señor Recio.
Bueno, se harán gustosamente porque, aparte, esta primera experiencia que he tenido como parlamentario durante estos últimos 4 años, te puedo decir que uno de mis principales sentimientos de pertenencia es ser andaluz, por encima de otra cosa. Y para mí ha sido un honor ser uno de esos 109 parlamentarios que representan a los 8,5 millones de andaluces y andaluzas. Por lo tanto, que no me despido ya en campaña, que estoy dispuesto a venir cada vez que me invites, Javier. Encantado.
Muy bien. ¿Vale? Un cordial saludo y gracias por acompañarnos.
Un cordial saludo.
Raquel Rivera, te dejo que enseguida llegas con Hora 14, compañera. Un saludo.
Muy bien. Venga, un saludo.